ojos atentos. Atentos. Ojos atentos. Atentos. Un recorrido por los caminos de la plástica. Atentos. Caminos de la plástica. Atentos.
Atentos. Y los ojos atentos tienen que ver hoy con la plástica, pero también tienen que ver con un programa, con un documental que en forma muy generosa va a estar a disposición de quien lo quiera ver en las redes sociales, y ya nos vamos a estar enterando de eso, porque se pudo concretar un sueño para muchos de los que, por un lado, conocimos al maestro Guillermo Fernández, pero también, sobre todo, un grupo muy cercano de gente que quería ubicar a Guillermo en el lugar de la consideración en la cultura uruguaya, en el mundo de las artes plásticas, que Guillermo ocupaba, pero que es reconocido y fue reconocido por muchos alumnos, pero que él, por la forma de ser, no, muchas veces no ocupaba, se pasaba pintando o dando clases. Estamos hablando de un hombre que fue alumno del taller Torres García, que lamentablemente falleció en forma trágica cuando tenía muchísimo para dar también. Y bueno, hoy un documental al encuentro de Guillermo Fernández le hace un homenaje permanente que es más que justo. Sus realizadores, o dos de ellos, están aquí, Inés Mosca y Joaquín Carriquiri. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Un gusto recibirlos.
Gracias.
Inés, vamos a contarle a los oyentes. Quienes siguen Sábado Sarandí saben de mi devoción por Guillermo y seguramente saben de qué se trata. Pero capaz que hay muchos que no me han escuchado jamás hablar de Guillermo. ¿Tú le podías contar quién fue Guillermo Fernández?
Y junto contigo, sin duda.
Pero tú solo entrevistas.
Bueno, voy a aclarar. Guillermo Fernández fue maestro en pintura. Digamos que fue el creador de una metodología de trabajo en el área de las artes plásticas y tuvo infinidad de alumnos que luego esos alumnos, en su devenir personal, hicieron pintura, escultura, caricatura, trabajaron como arquitectos, o sea, un método de trabajo con muy amplias posibilidades. Guillermo fue el creador de ese método. Guillermo además era un dibujante impresionante, parece que era una condición dada desde que nació.
Sí, estaba en su ADN.
Estaba en su ADN y fue un cultor de la disciplina de trabajo. Era una persona que para todos tiene un recuerdo valioso en doble vertiente, valioso por su trabajo como artista plástico, como docente, y valioso por su persona, por su personalidad. Uh-huh. Es muy querido, fue muy querido, y yo diría que más que es muy recordado, habría que decir que sus enseñanzas están presentes, incorporadas en mucha gente.
Sin duda.
No sé de otra manera hablar de Guillermo. Puedo hablar del Guillermo amigo, que en mi caso eso es lo que fue.
Bueno,
yo
también.
No trabajé en las artes plásticas, no. Pero bueno, mi esposo sí, también estuvo en sus grupos de estudio. Pero como amigo, como persona, debería decir que fue un privilegio estar cerca de él. Eso sin duda. Era un hombre que tenía valores, era un hombre que tenía tesón. Era un hombre obstinado, que se había propuesto desde muy joven, al decir de aquellos que estuvieron con él, ejemplo Flo, Juan Flo, que se había propuesto desde muy joven hacer su camino. Venía de la escuela de Torres García, del taller Torres García, si bien en las últimas etapas, porque él aprendió junto a los alumnos de Torres y estuvo en el taller también enseñando hasta que se cerró el taller. A partir de ahí él elaboró su propia línea de trabajo, quizás ya la venía pensando, pero a partir de ahí la elaboró, y fue año tras año perseverante en lograr lo que se proponía, que era tener su propia, cosa que es frecuente, yo, cualquiera que quiera hacer algo, dice voy a hacer lo mío. Pero en el caso de Guillermo, como fue tan magnánimo luego y tan generoso.
Extremadamente.
Claro, eso resultó en que hizo lo suyo y lo suyo propició que otros pudieran encontrar su camino también.
Estamos hablando de Guillermo Fernández, que nació en 1928 y murió en el 2007. Digo simplemente para manejar las fechas para la gente. Recordemos que hace un par de años hubo una gran muestra, una muy justa muestra, homenaje al Museo Nacional de Artes Visuales, que permitió a muchos tener acceso a lo que fue su obra, ¿no? Y bueno, y que justamente es el comienzo de los programas que venimos a presentar aquí en Sábado Sarandí. ¿Cómo comenzó esta idea?
Y bueno, la idea en un poco, al principio eran unas entrevistas que, bueno, buscaban un poco registrar lo que fue toda la historia de Guillermo como maestro a través de alumnos. Uh-huh. Bueno, hicimos entrevistas contigo, con Martín Mendizábal, con Rafael Lorente, con mucha gente. Y como decía Inés, ¿no? A medida que hablábamos con la gente, pasaba que, con los artistas, con sus alumnos, pasaba que tomábamos más dimensión de lo que era, de lo que fue Guillermo, a través de las experiencias de la gente.
Era muy curioso porque el grupo que filmaba, había gente muy joven que era evidente que no la habían conocido.
Bueno, para mí fue un acercamiento a las artes plásticas en general. Yo,
claro.
O sea, en ese año...
no sos de ese palo.
No soy de este palo. Me empecé a encontrar con todo este mundo de tríos, de repeticiones, de estructuras, de torres. Después, porque
claro,
me implicó investigar torres. Y era como cada vez más amplio y más enorme. Y ahí decidimos, bueno, armar estos 6 episodios, cada uno tocando distintas temáticas, ¿no? Uno más enfocado en la vida, otro más enfocado en lo técnico, otro más en el legado de Torres. Y después un poco lo que decía Inés, como buscar a través de los entrevistados esa definición de escuela, ¿no? Uh-huh. Que yo, a mi criterio, desde mi lugar, capaz que por haber entrado recién, pero estoy sorprendido sobre todo de todo lo que no sabía sobre esta persona, ¿no? Como a veces uno dice, ¿cómo puede haber pasado tanto tiempo, 10 años, que no pasó nada, ¿no? Y de repente está todo eso ahí como latente esperando a...
No, y ahí el tiempo corre en contra, y eso es muy uruguayo también, ¿no? El tiempo va en contra de la justicia del recuerdo, el olvido es cada vez mayor, y bueno, no hay peor castigo que el olvido, se dice, y creo que tiene algo que ver con eso, y entonces el que ustedes hayan rescatado en programas de televisión para colgar en internet en forma gratuita, abierta, para que se puedan ver todas las veces que se quieran, me parece que es primero de una generosidad inmensa, además del tema de la justicia, es decir, bueno, ustedes están haciendo lo que Guillermo Fernández hubiera querido, que era compartir, lo que él hacía con sus alumnos, compartir lo que él había generado, ¿no?
Exacto, sí. Tuvimos el apoyo, por suerte, fuimos seleccionados en fondos concursables para la cultura, que eso también hizo posible materializar este proyecto. Y encontramos además que sus alumnos también supieron recibir también esa generosidad, porque fueron ustedes muy generosos en el momento de aceptar esas entrevistas y en el momento de realizarlas, pensamos que íbamos a ver más bien lo que ustedes hacían, el legado, pero el legado ya en la obra de ustedes. Pero no, ustedes hablaron mucho de él, mucho de sus enseñanzas, y entonces estos videos resulta que son eso, son una conversación entre Guillermo y sus alumnos.
Sí, porque además habla Guillermo también.
Sí, también.
Y eso es lo bueno,
desde
¿no?
Encontramos material también proporcionado con mucha generosidad.
Sí, es que hay un buen mix de material de archivo, que bueno, de Mapi, de Macarena, Montañés, gente que nos acercó,
Gila
Henderson nos acercó material que no había sido editado, material inédito, que incluso Lola Fernández, la hermana, en la presentación dijo, hay material que nunca había visto, hay cosas de Guillermo que no había visto, eso como que, ¿no? Te hace sentir que bueno, que última se investigó profundo y que se logró también narrar una historia de...
Me parece interesante, Inés, lo que él dice, de la forma que plantea cómo es posible que esto estuviera 10 años, porque Guillermo murió en el 2007, 10 años sin haber hecho nada.
Las raíces profundas de eso, ¿quién las tiene?
Qué increíble, ¿no?
Pero fue así, él estuvo para todos, ¿eh? Pero todos sentimos cuando la muestra, que realmente una muestra muy importante, la que hizo el Museo de Artes Visuales, todos sentimos en la muestra que todos habíamos tenido guardado a Guillermo, no solo los que tenían la materialidad de su obra, ¿no? O las posibilidades de arrancar con algo que había estado ahí. Pero por suerte yo creo que cuando surgió, surgió con fuerza. Y sostener la difusión, que es un poco nuestra intención fundamental, la difusión y el reconocimiento de Guillermo Fernández como plástico del Uruguay, que forma parte del acervo cultural de nuestro país, estaría bueno que también sirviera como puntapié para, primero, para nuevos emprendimientos respecto a Guillermo propiamente, uh-huh, y también para, no solo para Guillermo, ¿no?, para toda la, los aspectos vinculados, en este caso serían las artes plásticas, apoyar a emprendimientos como los que hacen artes visuales, que lo que, digamos, es muy importante, las muestras, los catálogos bien hechos, que eso está muy bien, se están, uh-huh, haciendo de muy buen nivel. Pero bueno, concomitantemente, ¿no?, continuar haciendo pequeñas acciones o medianas acciones tendientes a que el reconocimiento sea dado en continuidad, que haya una continuidad de trabajo.
Uh-huh. El otro día, para otro medio, hablando con Ignacio Iturria y hablando de Picasso, él decía, bueno, uno ve un solo dibujo de Picasso y uno ya aprende, uno puede perfectamente meterse en el corazón de una obra, agarrar un libro y tomarlo, y cualquier página, meterse, claro, en un dibujo, y es esto que tú estás diciendo, un, ¿sí?, buen catálogo, el catálogo de la exposición, sí, de Guillermo, te permite meterte en cualquier dibujo, y cualquiera que tenga ganas de dibujar, de pintar, puede meterse, aunque no haya ido jamás a un taller, claro, ni, sí, nada, te entusiasma solo el hecho de meterte en esa obra.
Genera interés.
Exacto. Y creo que como ustedes han planteado la estructura de estos programas que se van a poder ver, reitero, y ahora nos van a decir cuándo, pero permite por lo menos hacer lo más importante, que es lo que no se aprende, digamos, solo copiando, que es aprender a mirar, ¿no?, lo que no está escrito.
Claro. Y sí, el otro día, para ejemplo, uh-huh, contalo tú, porque fue tan lindo lo de las libretitas.
¿Que estaban ahí en la muestra?
Sí, cuando hicimos el pre-lanzamiento, uh-huh, invitando a todos los que habían participado a mirarlos antes de colgarlos en YouTube, llevamos, Fermín, el, uh-huh, hijo, llevó, uh-huh, unas cuantas libretas de los trabajos de Guillermo de siempre, digamos, uh-huh, libretas que no habían sido vistas. Y se repartieron para ser miradas y generaron un entusiasmo. Sí. Es eso, ¿no? Uh-huh. Eran entendidos todos, sí, de, sí, alguna, sí, manera, sí, tan, sí, vinculados a la plástica. Claro. Pero de cualquier manera había algunas personas que no lo estaban, y uno veía que miraban y se daban cuenta que este boceto tenía que ver con esto, que acá había unas líneas que luego en este dibujo se veían aparecer, todo eso, ¿no?
Sí, incluso para nosotros que venimos viendo ya hace un año, ¿no?, así viendo todo tipo de material de él, a mí me pasó en un momento de abrir una libretita de random y había como cuatro líneas hacían como un retrato de Mujica, que yo lo digo, este Mujica, y estaba ahí como perdidito en un rincón así, ¿viste? Y eran tres rayas así, eso que mucha gente decía, Guillermo, de las caricaturas, de cómo tenía, uh-huh, ese lado. Así de, está así, la verdad que estuvo buenísimo, esas, uh-huh, libretitas.
Bien, ¿y cómo es el proyecto entonces? ¿Cómo, recién Inés acaba de decir, el hecho de colgarlos en YouTube, cómo se lo imaginaron, el que la gente tenga acceso a él? ¿Por qué eligieron esta forma, uh-huh, de difusión?
Sí, y bueno, y en realidad, la idea era, una de las ideas principales era que el material, bueno, que pueda ser usado con fines académicos, ya que tiene un contenido no técnico, en cierta medida. El primer capítulo justo es un poco presentar lo que es Guillermo y presentar las personas que participan en, uh-huh, la serie. Después se pone un poco más como técnico en cuanto a eso, en cuanto a cuestiones que él, de las que él hablaba, como eso mismo, las repeticiones, los tríos, y después más adelante ya empieza a vincular las enseñanzas de Torres y cómo eso repercutió en las generaciones de hoy. Entonces, el uso académico seguro fue contemplado, y por eso dejarlo libre, ¿no? Dejarlo en YouTube de esa manera. Y por otro lado, el formato de serie documental de 15 minutos, en realidad son 13, intenta también acercar este material a otro público, no solo al público de las artes visuales que ya consume este tipo de cosas y que llega a través de portales, a la información, pero acercarlo también a gente que de repente no está tan metida en el mundo de las artes plásticas y que el formato es un poco más, viste, a veces es como un poco más amigable, me parece, como para entrarle por otro lado a la historia de Guillermo. Ese, uh-huh, era un poco también el objetivo, ¿viste?
Bien. En este momento estoy entrando, puse en YouTube al encuentro de Guillermo Fernández y ya está.
Están los, sí, tres primeros episodios subidos.
Bien, se generó un canal de YouTube, uh-huh, que tiene a Saltoncito en la, sí, como ícono, y allí están los primeros tres programas. Uh-huh. ¿Ya está libre? ¿Lo puede ver?
Están libres para ver.
Cualquiera.
Vamos a estar subiendo los siguientes tres la semana que viene.
Uh-huh. Bien. Sería muy interesante que quienes están escuchando y de talleres o de colegios o puedan generar a partir de esto la posibilidad de hacer de tener algún encuentro colectivo, digamos, de para poder verlos, porque me parece que es muy interesante, ¿no?
Acá tenemos a nuestro realizador, que tiene ciertas reservas, pero yo creo que sí, que es muy interesante. Da reserva en la medida que el formato fue pensado para una pantalla más chica.
Pero no, pero está claro. No, pues estoy pensando que puede haber muchos alumnos interesados en este tipo de materiales, para poder compartir con algún con algún profesor de dibujo.
Tenemos pensado, sí, realmente proponer eso, ¿no? Reuniones en lo próximo, reuniones en lugares que haya gente con claro interés porque está en la materia, pero también con posibilidades de difundir a su vez, y hacer esas reuniones y mostrar el material y conversar sobre él.
Sí, a veces cuando uno está contaminado por el afecto o influido por el afecto, le plantea ciertas subjetividades al mensaje, ¿no? Entonces me parece que, y en ese sentido, tanto Inés como yo, como todos los que participamos, en ese sentido pudimos haber pecado de exagerados.
El torrente afectivo.
Exactamente. Pero en el caso de los realizadores técnicos, eso no corre. No corre, y eso es lo bueno que tiene, y es el valor televisivo, claro, documental que tienen en los videos.
Un observador exterior, ¿no?
Porque además por razones generacionales no lo conocieron, ¿no? No. Entonces me parece que también adquiere otra dimensión cada uno de los programas.
Sí, fue sumamente enriquecedor y además fue de largo aliento, porque al ver esa reacción en quienes no lo conocían, disponerse a la observación de esa persona que le transmitíamos que tenía tal y cual valor, pero tomarlo como propio. Con una observación
y entenderlo alta. También, Inés.
Sí, sí.
Entenderlo, porque también uno puede explicar algo y que no se te entienda, porque si no lo conoces.
Claro. Pero ahí, ¿no?, se refleja que se entendió, ¿no?
Sí, claro.
Es tanto lo que dicen ustedes, o sea, en las entrevistas, lo que se habla sobre él es tan profundo, tan auténtico, que se vuelve fácil también un poco. Creo que pasó eso.
Sí, por eso yo creo que es importante que inclusive los oyentes, que quizás, aunque no tengan nada que ver con el mundo de las artes plásticas, se van a encontrar además. Porque está dicho en el primer programa en el que presenta Guillermo la estatura de intelectual que tuvo.
Sí.
Porque además era un tipo que sabía de todo.
Sí.
Y cuando uno habla de un hombre renacentista que podía hablar desde mitología griega,
exacto,
hasta de tango, y lo menciono especialmente porque es la banda sonora de lo que sabía de tango o de política, era impresionante. Y podía estar en discusiones de filosofía política con Alberto Metol Ferré a las 2 de la madrugada en una casona hiperfría en el invierno, muy inhóspito, y allí estaban con un calor y un fervor discutiendo impresionante. Y
eran aquellas cosas de las tertulias tan mencionadas de otras épocas que se mantenían ahí con Guillermo. Guillermo era aglutinante, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
Sí, él, bueno, también Metol en lo suyo, pero realmente era muy importante el poder saberlo y el poder, y esto, ¿no? Y esto que pueda ser tomado por otras generaciones de la misma manera es importante. Que pueda ser comprendido.
Es así. Así que bueno, el canal de YouTube es simplemente Al Encuentro de Guillermo Fernández. Si alguien quisiera conectarse con ustedes, alumnos o gente que tenga materiales o que tenga obra o que de alguna manera quiera continuar con esto, puede hacerlo, se les puede escribir en algún lugar, no sé, estoy simplemente pensando.
Podemos dar nuestros...
¿Un mail o algo?
Podemos dar nuestro mail, yo te doy el mail. Mío.
Ahí va, perfecto.
El mío, moscamariainés@gmail.com.
Perfecto,
sí,
ahí
o,
está.
O un celular, no tengo problema.
No, está bien, pero con el mail está bien. moscamariainés@gmail.com. Y bueno, y toda esta tarea del recuerdo permanente al maestro Guillermo Fernández seguramente va a seguir. Muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones.
Gracias a ti.
En nombre de todos. Estuvieron en Sao Sarandí Inés Mosca, una de las realizadoras de este documental, y Joaquín Carriquiri, también representante de esa generación junior que participó con un grado de profesionalismo que realmente lo van a disfrutar cuando vean cada uno de los programas.